Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala, como siempre suelo decirlo, cada día usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios, te invito a que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios, papito lindo, te damos muchas gracias una vez más por este privilegio que tú nos concedes, de estar en pie, de poder disfrutar este nuevo día y poder declarar lo que tu palabra dice. En el Salmo capítulo 3, versículo 5, el salmista dijo, yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Qué honor, qué privilegio saber que el Dios creador del cielo y de la tierra nos guarda, nos cuida, nos protege y nos permite disfrutar un nuevo día. Y aparte de eso, tenemos el privilegio de oír tu voz, de escuchar tu palabra diariamente. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, pues hoy terminamos esta enseñanza que nos tomó 25 mini estudios. Yo le digo mini estudios por el poco tiempo que tenemos para compartir esta palabra. Voy a parar aquí. Tengo muchos principios más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que con estas 6 cualidades, y entro de una vez para recordarles qué fue lo que estudiamos. Estudiamos un tema que le titulamos Desarrollando las cualidades de un verdadero discípulo. En realidad tengo muchas más, pero vamos a dejarlo hasta 6 cualidades no más, porque nos tomó bastante tiempo y creo que es suficiente, muy claro, muy diciente para que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad como verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, como hoy terminamos, solamente voy a volver a repetir los títulos. La primera cualidad es que un verdadero discípulo está apasionadamente comprometido con Jesús. La segunda es que mantiene un amor incondicional por las personas. La tercera es que mantiene un corazón de siervo. La cuarta es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. La quinta está decidido a vivir moralmente puro y la que hoy vamos a ver es la sexta, es que entiende completamente el compromiso de predicar el evangelio. Con estas 6 cualidades como verdadero discípulo de Jesús, creo que nuestra vida cristiana toma un rumbo diferente. Somos y nos convertimos en cristianos más fructíferos. Si usted pone en práctica esta palabra, le garantizo que su vida cristiana nunca más será igual. Irá a otro nivel. Así que basado en este sexto principio, en esta sexta cualidad, entender que como verdaderos discípulos nos tiene que quedar claro el compromiso que cada uno tenemos de predicar el evangelio. No se necesita ser graduado ni ser ungido con aceite, con ceremonias, para que usted pueda decir, bueno, voy a salir a predicar. A cada uno de nosotros como discípulos de Jesús, Dios nos ha dado una posición muy privilegiada y debe de entenderlo así, demasiado privilegiada, y donde la palabra de Dios nos muestra que nosotros podemos, donde Cristo puede ser exaltado. Y qué bueno saber que si un cristiano sabe esta verdad, no hay que estarlo empujando, ni hay que estarlo persuadiendo, hermano, predique, hermano, multiplíquese, hermano, hable del evangelio. No, 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 cuando un verdadero discípulo sabe que tiene ese compromiso. ¿Dónde dice eso la Biblia? Primera de Pedro, capítulo 2, hay muchos pasajes, pero voy a leer algunos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, mire lo que nos dice el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí, A la gente le gusta que le llamen así. ¡Wow! Yo soy del linaje escogido. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa y soy pueblo adquirido por Dios. Porque es que al ser humano le gustan esas posiciones de autoridad y de reconocimiento. A la gente le gusta, a nuestra carne le gusta todos esos títulos y todas esas cosas. Pero si Dios te da todo este reconocimiento, ¿sabe para qué es? No es para presumir, no es dentro del mundo espiritual, así te mira Dios. Eres del linaje escogido, has sido llamado real sacerdocio, una nación santa y un pueblo que Dios adquirió para sí mismo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay mucha gente que anuncia las virtudes de ellos, anuncia las virtudes de sus congregaciones, anuncia las virtudes de sus apóstoles, anuncia las virtudes de sus pastores, pero dejaron de anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que las virtudes que tenemos que anunciar no son las nuestras, ni de nuestra denominación, son las virtudes del que nos llamó. El predicar el evangelio. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, Dios nos está diciendo, si antes no pertenecías al pueblo de Dios, no eras dentro del linaje escogido, en otro tiempo no habías sido alcanzado por la misericordia, pero ahora fuiste alcanzado por misericordia, razón suficiente para que no te quedes sentado en una silla sin hacer nada, solo recibiendo y recibiendo y no predicando el evangelio. Así que usted y yo después de entender con claridad esta posición de autoridad que Dios nos da dentro del reino, es nuestra responsabilidad, junto con esta posición de autoridad, va en una manera implícita la responsabilidad que conlleva este llamado de seguir los principios de Dios y ponerlos en práctica. Si usted y yo queremos ser efectivos en nuestra labor de ganar almas para Cristo, hay al menos dos cosas que tenemos que hacer. La primera es tener un buen testimonio. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y les dice, andad, andad sabiamente. Esta palabra andad está hablando de estilo de vida, está hablando de testimonio, está hablando de lo que la gente puede leer de nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser consecuentes. La vida que llevamos, tenemos que tener una vida consecuente con la palabra de Dios. Si queremos impactar el mundo, tenemos que la gente que nos rodea, incluyendo familiares, amigos, debemos demostrar con eficacia el evangelio en nuestro diario vivir. Déjeme decirle algo, porque habrá mucha gente en el mundo que no leerá la Biblia, pero ¿sabe a quién va a leer? Te va a leer a ti. Mucha gente no leerá la Biblia, pero te leerá a ti, porque la Biblia dice que usted y yo somos cartas leídas por todos los hombres. La gente a lo mejor no te dice nada y te ve, te observa sin darte cuenta el estilo de vida que llevas. Y la única Biblia que la gente va a leer es tu vida. Pablo le decía a la iglesia de Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, sabiendo, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Si hay un vecino que sabe que eres cristiano y que vas a la iglesia, ¿qué está leyendo de tu vida? Por eso es demasiado importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio. ¿Qué puede decir ese vecino de ti? ¿Qué está leyendo de tu matrimonio? ¿Qué está leyendo de la educación que le das a tus hijos? ¿Qué está leyendo en el trato, cómo te comportas como vecino? ¿Qué es lo que está leyendo la gente? Alguien dijo, tus acciones hablan tan alto que no me deja escuchar lo que predicas. Porque aquí hay gente que tiene un mal testimonio, pero predica el evangelio. Entonces la gente dice, mira, tus acciones, tu estilo de vida habla tan alto, hace tanto ruido que no me deja escuchar lo que estás predicando. Entonces es muy importante que tú y yo cuidemos el testimonio, porque es nuestra responsabilidad predicar el evangelio, y no solo se predica con un micrófono en la mano, también se predica cuando vas caminando y la gente comienza a leer tu estilo de vida. El segundo principio que debemos de cuidar para ser efectivos en esto del evangelismo, el número dos, es aprovechando bien el tiempo, las oportunidades. Aprovechar bien el tiempo. El texto dice Colosenses 4:5, andad sabiamente, hablamos un poquito de andar, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, es decir, a cada uno de nosotros. ¿De qué nos habla esto? Que a cada uno de nosotros Dios nos da la oportunidad y Dios nos propicia tiempos específicos y oportunidades específicas para sembrar la palabra. Hay gente que Dios te va a cruzar en el camino y Dios te la va a llevar a ti para que les hables del evangelio. Mira, cuando a Pablo lo metieron en la cárcel, en una de las cárceles allí en Roma, Pablo, aunque estaba preso, él podía dedicarse a decir, wow, es que, pero yo no soy un delincuente, lo que yo hago es predicar el evangelio y de esta manera me paga Dios. Pablo podía haber renegado, no, él aprovechó la oportunidad. Y mire lo que dice en el libro de Filemón, capítulo 8, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 8 al 11, el apóstol Pablo en la cárcel se ganó a Onesimoro, un creyente que le había robado a Filemón, que era un hombre, un empresario que tenía esclavos, y Pablo en la cárcel se lo gana para Cristo, también llevó a los pies a Filemón, también lo llevó a Cristo. Pablo aprovechó la oportunidad, incluso le pidió a Filemón que recibiera nuevamente a Onésimo, que le diera la oportunidad, porque ya era un nuevo creyente. Mira lo que dice Filemón capítulo 1, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para demandarte lo que conviene, más bien te ruego. O sea, Pablo está diciendo, mira, tengo autoridad para decirte lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir en buenos términos. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en la cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, Pablo le está diciendo, aprovechando la oportunidad, estaba en la cárcel y dijo, esto es una oportunidad perfecta para predicar el evangelio. Y yo creo que aquí hay una enseñanza muy extraordinaria. Dios te da oportunidades en el lugar donde estás, en el campo de trabajo, en tu negocio, con tus vecinos, con tus familiares. Es más, también Pablo desde la cárcel le escribe a la iglesia a los filipenses y le dice a los hermanos, quiero que sepáis, esta es una carta que manda desde la cárcel, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo está diciendo, estoy en la cárcel, pero esto ha sido una bendición. La gente se está convirtiendo. Si tú y yo nos mantenemos atentos y conectados con el corazón de Dios, te das cuenta todas las oportunidades que Dios te presenta para anunciar el Evangelio. Que Dios nos ayude a ser verdaderos discípulos de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones, bye bye.